Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, amigos, amigas, amigues, gente querida. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Son las 3:08 en todo el territorio de la Argentina. Y te acompañaremos hasta las 5 de la tarde en esto que dice ser y llamarse gente a pie. Voy a usar la expresión gente a pie en mi editorial. Lo anticipo. Un spoiling. Oh, ¿eh? Un spoiling que vamos a hacer. Estamos haciendo spoilers.
Salimos en el diario.
No debemos decir spoiling. Debemos decir anticipo, hecho, porque no hay que usar palabras
fake,
in English.
Fake.
Eso, exacto. Fake no, palabras in English tampoco. Hay que mandarlas al living room. No. ¿A dónde hay que mandarlas? No sé. Al cualquier lado. Estamos acá por esta radio, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras por todo el país. Conversaremos contigo, un repertorio surtido de temas y de música. Acompáñanos, vamos a tratar de hacer lo mejor de nuestra parte. Mariana Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien.
Muy bien.
Very good.
Very
no,
good.
Muy bien. Digámoslo,
sí.
En la Castilla. Muy bien.
Shine in Yiddish.
Esperando, como siempre. Sí. La comunicación de las y los oyentes que hoy tienen la última oportunidad de esta semana para pedir sus canciones,
sí.
Así que no es cosa menor, pero además pueden decir lo que quieran.
Ajá.
Al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, y si lo prefieren nos escriben un WhatsApp, 113-870-7485.
Muy bien, Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, yo estoy bien, estoy con calor. Es otra novedad, pero estoy bien, estamos tranquilos, tenemos un día para hacer dos cosas, para traer una columna. Se pone el ojo en la relación entre el presidente y la vicepresidenta. Hoy fue muy cordial y la cosa, sí. Hasta donde entiendo, transcurrió en buenos términos. Pero
¿qué?
Pero quise poner el ojo en esa figura de los vicepresidentes de la democracia, del 83 para acá. Porque a veces hay cosas que también, si se miran en su página más completa, ¿no?, en su línea histórica, también se ven. Y hubo capítulos que, cuando los traiga, van a todo decir, ¡ah! Oh, inolvidables, pero que uno olvida, porque también así funciona la vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Y la vida de la sociedad. Así que traje un poco una mirada sobre los vicepresidentes del 83 para acá, y me di el gusto, creo que esto sí es inédito, de traer los proverbios de Machado.
¡Epa!
Al que le gusta la poesía de Antonio Machado es,
sí,
un momento único. No son escritos en el final, sino que son los proverbios que él fue escribiendo a lo largo de su obra. En primer libro es Soledades, el libro de Machado, y traje, son 53 y elegimos algunos, quédense tranquilos que no vamos a los 53, no, proverbios.
Sería muy bonito, y ahí siempre recuerdo, el otro día leí, ay, no me acuerdo quién fue que dijo, ah, ya sé quién, un interesante colega, valioso colega que escribe sobre internacionales en Diario AR, Alfredo Greco Ibabio, que es un hombre cultísimo, preparadísimo, que pasó un rato, un tiempo por Página, estuvo ahí, era su editor de internacionales en ese momento, y que dice que no hay ningún artículo en la Argentina que se precie, que tenga una cierta extensión, que no contenga una cita de Borges. O sea, tiene que haber, o sea, para, si vos escribís más de, no sé, sin línea, tenés que poner una cita de Borges. ¿Quién es culpable, por ejemplo? Bueno, ¿quién les habla? Y cuando vos decís inolvidable y olvidada, Borges dice en Las Cosas, uno de los poemas más hermosos de lo pequeño, esos poemas que le gustan a Martín, ¿no? De el bastón, las monedas, el llavero, ¿no? La frágil cerradura, nada, ¿no? Y dice una rosa, y no, que es el testimonio de una tarde inolvidable y ya olvidada.
Muy bien.
La guardaba ahí y dijo, ¡qué momento! Y después, bueno, después vino la vida, esas cosas, lo que Fossati llama el amor. Que son los desencuentros.
Sí, unas historias complicadas.
Sí, que en general trae historias que no sé, bueno, hay debate, hay mucha polémica sobre eso. Paula Nicolini nos trae un enorme recuerdo del pasado y nos va a contar ella.
Bueno, eso es casi también una invitación,
claro,
a que vamos a trabajar juntos con vos un camino de lo que fueron los últimos 40 años de nuestra historia. que tiene que ver con los 40 años de la democracia que se empiezan a conmemorar. Y tomamos uno de los hechos que sucedió, porque sí, quizás, o quizás no tanto, porque en relación al tema del primer año de esta guerra entre Ucrania y Rusia, lo que pasó en Argentina en el año 78, la casi guerra con la República de Chile. Entonces vamos a hablar hoy del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, y vamos a traer claramente una gente de a pie bien austral.
Bien, bien austral, muy buena propuesta. El título de mi editorial se refiere a algo predecible que está ocurriendo, que acaba de ocurrir, pero bueno, lo vamos a ir analizando seguramente hoy y en otros días. Mariana Fossati, te lo pido por favor.
El discurso, el mensaje de las palabras, el de los cuerpos.
Venía, siempre viene, es que los discursos del primero de marzo que son anunciados, tal vez no el primero, que en la Argentina viene a poco tiempo de asumir presidente o presidenta, pero los otros ya vienen con un cuadro de situación, con relaciones, con la oposición, con cierta capacidad de acting que realizan oficialistas y opositores, y entonces hay una especie de instructivo previo para los intérpretes que se va haciendo, y que en este caso, ¿qué pasa por varias cuestiones? Siempre se mira, por ejemplo, si hay manifestaciones o no hay manifestaciones en la calle. En este caso fue un día frío en las calles para básicamente el presidente Alberto Fernández, que era a quien podían acompañar, digamos, determinados manifestantes. Si no lo hubo, porque fue claro que otras vertientes del oficialismo, ya sea Cristina Fernández, quienes decidieron no movilizarse. El día fue contradictoriamente con el clima ambiente, un día tórrido, tropical en Buenos Aires, en ese aspecto el clima fue frío. Luego, y esto lo iremos desgranando más, porque por ahí es un poquito más sofisticado, había que ver qué pasaba con la visita, la presencia de los integrantes de la Corte Suprema, que iban a ir dos. Eso se supo desde ayer a la noche. O sea, fueron Rosati y Rosenkranz, el presidente de la Corte, los dos designados por Macri, la dupa Rorró, y el cupo masculino de la Corte. Es decir, el cupo masculino que fue al Congreso, porque el otro cupo masculino, que son nosotros mismos la Corte, que entre otras cosas es más chirula, se quedaron, parece, en el edificio de tribunales, pispeando por TV y lo vivieron un poco más aliviado. Esto fue parte de la cuestión. Tres, los gestos, la relación entre el pleno de la Cámara, entre el bloque en general del oficialismo y el presidente Alberto Fernández, y básicamente, lo señaló Martín, entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Vamos a tratar, el presidente habló más de 2 horas, es una métrica larga, por decirlo, digamos, tranquilo. Si la hipótesis es que la gente común lo escuche por radio, lo mire por TV, es largo. O sea, se hace difícil el seguimiento. A eso se añade que el presidente no es un gran orador, y aparte es un orador cuyo mejor registro, que apareció, pero por contados minutos en la exposición, es cuando explica. Es decir, el presidente es mejor cuando explica qué es la pandemia, cuando explicaba un poco del saber prestado, ¿no? Cómo venían los cuidados que había que tener, ¿no? En un momento, en 2020, ¿no? O cuando explica, habla de derecho, que habló un cachito de derecho referido al fallo contra Cristina Fernández de Kirchner, y ahí hizo una explicación corta, tal vez un poco técnica, pero muy precisa, y ahí encuentra un modo entre coloquial y, digamos, pedagógico, didáctico, que es bueno. En otros tonos, cuando habla en modo general, es un poco monocorde. Y cuando eleva la voz, en general, digamos, tiende a, por ahí la eleva además, no tiene, primero, la calidad expositiva de algunos otros grandes oradores de la Argentina, que los ha habido, como era, ha sido Raúl Alfonsín, como es Cristina Fernández de Kirchner, como era en su nivel y en su registro el Chacho Álvarez, como lo es Elisa Carrió cuando decide emprender ese camino, en fin, y algunos otros, Leopoldo Moró, hay muchos, no tantísimos, y aparte de niveles de responsabilidad. Entonces, el discurso, la métrica se hizo un poco larga. El esquema del discurso, que me parece súper interesante, porque luego, por supuesto, en un discurso de 2 horas y pico cada uno agarra la parte que le gusta o que no le gusta, que la que odie, la que aborrece, hace lo que quiere. Yo propongo para que pensemos un esquema, repasar el esquema mismo que armó el presidente y que fue recorriendo. Entró saludando, entró cumpliendo con las formalidades y más o menos rápido, en fin, primero enalteció a las madres y a las abuelas, a los veteranos Malvinas, un poco a los, digamos, aquellos que regaron con su esfuerzo y con su sangre, inclusive la democracia, y luego muy prontamente eligió aquello de defender su moderación, defender su estilo político. Fue con mi moderación que conseguí esto, fue con mi moderación que conseguí aquello, fue con mi moderación que conseguí esto más. Que ese discurso está más dirigido al frente interno que al externo, porque el frente interno no le critica moderación, le critica una, tiene, digamos, un listado de cuestiones o de actitudes o de medidas o de política que le cuestionan, pero no le cuestionan a la moderación. La moderación es una crítica que llega desde la izquierda, la moderación. La moderación no la llaman moderación, la llaman de otro modo, a veces más severo. Pero en todo caso, lo que Fernández llama moderación, que es en todo caso alguna voluntad dialoguista, alguna voluntad no confrontativa, cierto modo de atender a los adversarios, a los contrincantes, él lo defendió. Y ese, en ese momento, repitiendo un poco, no lo anoté por ahí, ahora no lo tengo acá, pero 3 veces, 4 veces con mi moderación se dirigió básicamente a eso. Luego, más o menos pronto, entró en una parte del discurso que es tradicional en los discursos del 1 de marzo y que en general coloca a los oradores en un problema, que es el mosaico de realizaciones. Puedes elegir cualquier rumbo, pero ese tiene que estar. Es el mosaico de realizaciones del gobierno. ¿Cómo se organiza ese discurso? Se le pide a los responsables de todas las áreas que le manden un socotroco, diciendo cada uno un tocazo, diciendo cuáles son las realizaciones que tiene. Por supuesto, imagínate cuántos ministerios hay en la Argentina, cuántas secretarías, cuántas empresas públicas, todos mandan un bodoque, mandan, tienen razón, no tienen razón, es otro tema, ¿no? Es decir, mandan una cantidad enorme de información que hay que pasar a un registro de síntesis, procurando decir todo, porque es voluntad del orador decirlo, porque es voluntad también de darle satisfacción a quien lo acompaña en la gestión, y que sé, porque es voluntad de dejar constancia. Esa parte propende a hacerse larga y se hizo larga, insisto, por ahí. Entonces, en ese momento, con todo, uno podría decir que en términos relativos, aunque había por ahí surgía algún aguijón, algún dardo respecto de la oposición o del expresidente Mauricio Macri, que nunca fue mencionado con nombre y apellido, un cuidado. Aunque surgía algo de eso, uno podría decir que en general, insisto, había alguna navegación, pero en general en el recinto no se escuchaba volar una mosca. Hablo, lo vi por la tele, ¿no? O sea, pero los ruidos se escuchan, se dejan oír. Y a punto tal que para algunos colegas o amigos que seguían el minuto a minuto, creían que se habían encontrado con un presidente herbívoro, digamos, ¿no? Que había elegido en un ámbito connotado por cierta hostilidad, por la hostilidad con la oposición, un modo muy vegetariano, digamos, de plantearlo o algo por el estilo. Y, de hecho, no fue así. Lo que pasa es que todo eso tomó un rato largo. Mientras todo esto pasaba, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moro, se esmeraba en servirle agua al presidente, que se manejaba relativamente tranqui, cometía muy pocos furcios en ese tramo, se manejaba con bastante soltura, y en un punto, palabra más, palabra menos, el presidente llegó al momento que había anticipado en algún sentido de hablar de los tribunales, de lo que ellos llaman, yo nunca, insisto que no soy partidario de llamarlo así, de la justicia y demás, y entonces emprendió una crítica muy severa, muy frontal, contra los tribunales que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner y contra la Corte Suprema, indicando fallos recientes e importantes con los que tiene marcadas diferencias, empezando por, centrado en ello, digamos, el fallo en la causa de vialidad contra la vicepresidenta y el fallo que la medida de amparo que se le concedió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional. A mi ver, las críticas, he escrito sobre ambas cuestiones, un poco poniéndome bajo la sombra del abogado que fui o que en algún lugarcito soy, yo creo que las críticas del presidente, palabra más, palabra menos, son a la vez rotundas y exactas, y a la vez tienen una dificultad, que es que en términos políticos son tardías y un poco ineficaces, ¿no? O sea, en definitiva, llegan cuando los hechos están consumados y no tienen el punch de poder evitarlo. El presidente subió al registro y cuestionó específicamente a los integrantes de la corte que estaba allí. Mentiría, y no me gusta mentir frente a... No me pidas eso. No me pidas, va contra mi idiosincrasia, no quiero, tengo tantos años que eso. Mentiría si no dijera que me divirtió un poco mirar la imagen de los jueces de la corte. Yo sé que esto no coincide con la investidura, encima los conozco. Algunos más que otros, pero los conozco. Rosati, me dice una colega periodista, habría tomado algún tranquilizante o algo así, pues se mostraba sumamente impávido, y es difícil resistir eso, y es también difícil manejarse cuando las cámaras te muestran. O sea, no, las cámaras te muestran, vos estás ahí, te muestran, todos te miran, o sea, ¿quién te mira? Te mira el sistema político, te mira alguna persona, pero te miran, queda filmado, qué sé yo. Lo mostraban de frente, lo mostraban de perfil a contra, ¿no? Es decir, y Rosencrantz tiene una cara que yo, hay una descripción exacta que le cabe, un gesto, un mohín, un ademán, que lo define, pero que no se debe decir, por radio no voy a decir. Rosencrantz siempre tiene cara de estar oliendo algo feo, ¿no? Es así. ¿Qué feo? Feo, 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 ¿qué es? Fétido, digamos, es así. Ese es un modo de trato también, que y es un poco, y ahí trasunta un poco su ideología. Para lograr 2 horas sin moneda, 1 hora y pico esperando a ver qué venía, que por ahí se relajaron un poco, porque usted ahí se durmieron al principio, pero esperando eso fue una invectiva muy dura, y ahí fue cuando la oposición, que más o menos se había manejado tranqui, aunque Alberto ya había señalado sus negocios, aunque Alberto Fernández ya había señalado que Macri, sin decir Macri, había ampliado los beneficios de blanqueo para su familia, aunque dijo algunas cuestiones, habló del gasoducto Néstor Kirchner, que en este gobierno se está concretando, en el anterior no se pudo concretar, habló de una cantidad de cuestiones, pero la sobrevoló con cierta delicadeza, venían en un voltorio pasable, no había mucho, y ahí, en términos de la expresión que se utiliza ahora, que a mí no me gusta mucho, pero ¿qué le vas a hacer? La asamblea se picó, los opositores empezaron a bramar, a hacer gestos que no, Fernando Iglesias empezó a insultar, cada uno empezó a cumplir su rol. El presidente pareció estar en ese momento un poco más cómodo, inclusive sonrió y le dijo a Iglesias, bueno, que usted me insulte es un honor, le contestó un poco, es decir, lo cual a Iglesias obviamente da igual, se acciona solo. En definitiva, la mayoría de los opositores no se retiraron del recinto, según escucho de cronistas parlamentarios, algunos lo hicieron. El discurso terminó en un crescendo y luego en un final que de nuevo fue extremadamente largo para contar los objetivos del gobierno. Este es un poco, entiendo yo, el análisis de contenido, con un agregado súper interesante, por ahí después lo sigo más, que fue, porque si no, no cumplo con lo que te dije, la inserción de gentes de a pie en el discurso del presidente. O sea, la escenografía del acto estaba preparada para que una cantidad de personas del común, o más o menos del común, bastante comunes, que vivieron algunas circunstancias de su vida, que consiguieron su vivienda, que consiguieron un trabajo, una mujer que trabaja en la industria de la construcción, 2 rectoras de universidades públicas, en fin, por ahí me olvido de alguien, un soldado de Malvinas, no un veterano de Malvinas, por ahí me olvido de alguien, pero la idea está ahí, esa idea que están inherente a los spots publicitarios, ¿no es cierto? Es decir, y que es tan infrecuente ahí, pero ahí el presidente se permitió hablar con personal común, una de ellas le agradeció, ¿no? Le usó el nombre, le dijo gracias, los otros actuaron conmovidos, saludaron y demás. Tal vez en la organización del discurso se cometió un error de proyección, creo yo, no sé, que a la última persona, que era Belén, una persona que fue víctima, la dejó para el final cuando la escena era un griterío, o sea, había, y entonces, tal vez por desmesura de algunos, pero no, por ahí alguien le gritó algo a la persona de a pie que no merecía esa escena, pero la escena estaba demasiado caldeada. Los demás fueron bien saludados, y entonces quedan abiertos una cantidad de interrogantes que no contestaría en este editorial, pero que te dejo planteado, que es, el presidente se mostró firme en algunas cuestiones. Para mí, ¿qué faltó al discurso desde un acuerdo general con una cosa? Faltó alguna capacidad autocrítica, que en general faltan en estos discursos, alguna proyección a futuro, qué espera el gobierno de los próximos meses y qué promete para los próximos años. Vuelve a mi mente, el otro día lo expresé en una nota escrita, y creo que eso existe, sabiendo matizar y analizar, un graffiti famoso, que yo creo que viene del Perú, pero puede venir de cualquier lado, aquel en que algunos escribieron, basta de realidades, queremos promesas. ¿No? Es decir, y yo creo que la gente quiere promesas, pero no quiere promesas falsas, quiere rumbos, quiere luces. Para mí, en el discurso faltaron vectores de actualidad, vectores de acción, propuestas definidas, la famosa luz al final del túnel, que forma parte tal vez de las carencias de un gobierno que efectivamente tuvo muchas intenciones, que efectivamente produjo unas cuantas realizaciones, pero que para mi gusto está desfasado de la lectura básica que dio el presidente. Esto suele pasar, ¿eh? No es el primero, y ojalá que no sea el último, en cierto sentido, que ojalá que haya muchos presidentes que hagan su balance, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un desfasaje entre el país que se levantó y que ve el presidente proyectado y el que ve muchos argentinos, inclusive muchos que votaron al Frente de Todos y muchos que lo votarán. Lo votarán porque los otros son lo que son, por los peligros que significan. Creo que harán bien en votarlo en algún sentido, pero de cualquier forma faltó algo. Faltó precisamente designar algo. Y designar algún adversario que no sea la oposición política y el Poder Judicial. Yo creo que hay más adversarios, hay más antagonistas, forman parte del discurso del gobierno. Y en este momento, después de tantos años de padecer a los formadores de precios, a los ejes de la concentración económica, a las patronales, y al día siguiente de cerrarse una moratoria de jubilaciones que toma en cuenta la cantidad de trabajadores informales que ha habido en la Argentina, producto de incumplimientos patronales, había que decir algo más de lo de otros dueños del poder en la Argentina, que si me apuras, eso creo yo, son los verdaderos dueños del poder en la Argentina.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
2023
Nacional
Verano.
Todo el año la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Miércoles, todos los días, Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Somos Gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Lo que cantaba la tierra.
veces tengo miedo de no encontrar lo que busco, de que se haya perdido mi sueño y hasta mi luz. Volví hasta la vida buscando la chacarera, el cachilo y el zoco tocaban a las estrellas.
Volveré a Salavina por la juntada Peteco Carabajal, el dúo Coplanacu y Rally Barrio Nuevo.
Martín Rodríguez, te escuchamos.
Bueno, Mario, mi pulso periodístico, mi ojo sagaz, dijo, y esto te lo dije ayer, fuera de aire, dije, Mario, me vengo con una columna de los vices porque es el tema del día. No voló una mosca, no pasó nada entre Cristina y Alberto, pero viene bien igual, porque obviamente que parte del digamos, de la pulpa de este gobierno, de estos 4 años, que de algún modo con este último discurso empiezan a terminar, como decís vos del programa, ¿no? Empiezan a terminar, van a estar contados a partir de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, presidente y vicepresidenta, y tenía ganas de hacer un repasito histórico de las presidencias y vicepresidencias, de las vicepresidencias desde 1983 para acá, con esas estadísticas que no le interesan a nadie, pero que le pueden armar una linda ensalada a los politólogos, y que vamos a ver qué dicen y vamos a recordar algunos grandes momentos. Uh-huh. Yo creo que los vicepresidentes de la Argentina tuvieron 2 momentos indudablemente protagónicos en 2 escenas uh-huh. que vamos a recordar hoy, y estoy seguro que todo el mundo... Haría un ranking ahora, te juro, ¿eh? Digo, a ver cuáles son, y el oyente atento va a adivinar cuáles son esos 2 grandes momentos... Por supuesto van a ser uno, va a ser un momento memorable de Víctor Martínez. No, mentira. Bueno, voy a decir la lista. Víctor Martínez, primer vicepresidente, un hombre del radicalismo, un hombre que al que llamaban, nadie se acuerda de esto, lo leí, ¿sabes dónde lo encontré? Tenía la referencia de un antiguo dirigente radical y encontré una referencia en una nota que publicó hace unos años Bempo Giardinelli, ni más ni menos, que era el recuerdo de un dirigente que se llamaba Miguel Ángel Picato, un hombre exiliado, un radical exiliado en México, un tipo con el que Giardinelli había tenido una gran amistad en el exilio compartido en la Ciudad de México, y que había sido el ni más ni menos que el jefe de campaña en 1973, cuando Víctor Martínez era candidato a gobernador durante esa campaña, estamos hablando de marzo del 73, gana Cámpora, contra Ricardo Obregón Cano, un candidato de la tendencia, que fue el quien finalmente se impuso. Y le decían Víctor el Único, ¿no? Ese era el apodo de Víctor Martínez, que me decían que era un hombre muy popular en Córdoba, y que de algún modo en la fórmula que conformó junto a Raúl Alfonsín, le daba un tinte más federal, más del interior, muchos dirían también más conservador, claramente más conservador, a la fórmula radical, frente a, o sea, como un contrapeso a cierta audacia, a cierto perfil, si se quiere, más progresista, cosmopolita, moderno, que tenía el candidato Alfonsín. Era una fórmula muy de partido, era una cosa muy del partido, como era muy radical. Luego vino Eduardo Duhalde, fue el segundo vicepresidente de la democracia argentina, otro vicepresidente de partido, peronista. Luego vino Carlos Rucauf.
Claro, sí. Que Duhalde también establece ese equilibrio entre interior y Buenos Aires, pero al revés.
Al revés.
Claro,
y que además,
porque Menem,
claro,
era el interior, ¿no?
Frente al desafío de Menem de ganarle a Cafiero, sí. Duhalde era intendente de Lomas y era un tipo ya muy curtido, ¿verdad? Intendente desde los años 70.
Así es.
En Lomas de Zamora. Carlos Rucauf es el segundo vicepresidente de Menem. También finalmente se proyectó como gobernador. Había sido un candidato ganador en la ciudad de Buenos Aires, en pleno apogeo, en la primavera de la convertibilidad y de la estabilidad, como decían, una gran palabra del menemismo, estabilidad, cuando el 1-1, digamos, aplasta la hiperinflación, y luego se convierte en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego vino Carlos Chacho Álvarez, ni más ni menos, luego vino Daniel Scioli, que fue, porque en el medio hay una presidencia de Duhalde sin vice, viene Daniel Scioli, vicepresidente de Néstor Kirchner, luego Julio Cobos, vicepresidente de Cristina, luego Amado Boudou, luego Gabriela Michetti, luego Cristina Fernández, actualmente. Vamos a hacer un repaso. En total, 2 radicales. Llamativamente los nombramos 2 radicales, uno de un gobierno radical, Víctor Martínez. El otro vicepresidente radical fue Julio Cobos, que era de un gobierno, diríamos, de una suerte de concertación plural, como lo llamó Kirchner, que era una suerte de etapa institucional de la transversalidad, con menos tinte de centro-izquierda que el que había tenido la transversalidad, más ideada para quien para mí caía de suyo, que era el vicepresidente, si no fuera por la tragedia de Cromañón, que fue Aníbal Ibarra, en un momento además donde el kirchnerismo era más sureño y más del interior que bonaerense, ¿no? Digamos, luego vino una etapa, hasta la etapa actual, que es el gran partido de la provincia, o la gran identidad, una gran identidad política peronista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Seis, acá hay una duda, y acá me la vas a disipar vos, Mario, ¿cómo decirlo? ¿Seis vicepresidentes peronistas o cinco? Digo, ¿por qué? ¿De qué lado queda Chacho Álvarez? Sí. Como diría Chacho Álvarez, así lo dijo en algún libro que ahora voy a citar, su domicilio existencial es el peronismo, pero en ese momento el Frepaso era un partido muy importante, porque era la tercera fuerza.
Totalmente, y él había, técnicamente había renunciado a la afiliación peronista y había formado una serie de partidos, primero el Modejuso en la capital federal, luego el Frente Grande a nivel nacional, y el Frente Grande era parte del Frepaso con la fuerza de País Solidario, que era de...
Exactamente.
Entonces, ¿qué decir del Chacho? Un peronista en tránsito, como decía él.
Exactamente. Un peronista en tránsito, linda frase. Sí. Entonces tendríamos cinco vicepresidentes peronistas y uno del Frepaso. Hubo una, llamémosle macrista, que fue Gabriela Michetti, cuyo origen político, si uno hace todo el repaso, digamos, de la carrera política de Gabriela Michetti, tiene una cuota llamativa, que es en la Democracia Cristiana, con ni más ni menos que Carlos Augiero, un hombre, digamos, muy, muy querible y muy querido en la historia de la democracia argentina. Ya lo dijimos, un radical fue vice de un peronista, Cobos. Dijimos, un peronista en tránsito, un frepasista, fue vice de un radical. Vice del mismo partido, muchísimos. Fue Víctor Martínez, Dualde, Rucauf, Scioli. Completaba, si se quiere, algo más adentro de la interna del peronismo. Vudú, Amado Vudú, que yo creo que fue a quien llegó a vice y de algún modo le pegaron, bueno, una expresión tal vez un poco menos violenta, pero digamos, desangelaron su carrera política. ¿No? Es decir, Vudú tenía una cuenta hecha, que era un hombre que se había hecho muy importante, sobre todo por la restantización de los fondos jubilatorios, era el vice de Cristina y podría haber sido reelecto de un mandato. Y había una cuenta hecha ahí y, digamos, entró casi sin proyección política, terminó como en el ostracismo. Bueno, dijimos Gabriela Michetti y Cristina Fernández de Kirchner como última, que fueron del mismo partido. ¿Qué líderes fueron de peso propio? Yo creo que hay tres, digamos, fuertes, que son, a su modo, Dualde, Chacho y Cristina, ¿no? Que fueron, que lideraron momentos de la política sin ninguna duda. ¿Cuáles fueron las dos grandes escenas? Y estamos haciendo este repaso y estamos diciendo, yo diría, en algún sentido, todos los políticos que nombramos, todos los vicepresidentes que nombramos, ninguno era exactamente un decorado. Todos tuvieron mucha proyección y mucha fuerza política. Algunos se les trastabilló a mitad de camino, otros no la pudieron desempeñar. Tal vez el más opaco fue Víctor Martínez. Incluso algunas cuestiones de su trayectoria, que no nombré, pero digo, algún coqueteo con el ala militar, alguna cosita contraria a la ley de divorcio, alguna cosita, digamos, que era muy deslucida en torno a lo cual eran los verdaderos laureles de aquel alfonsinismo, ¿no? Y las máximas tensiones son dos grandes escenas que yo creo que son irrepetibles y televisadas, como es la democracia de 1983. Estamos hablando de la renuncia de Chacho Álvarez y estamos hablando del voto no positivo de Cobos. Sí. Dos cosas tremendas. Vamos a escuchar las dos cosas, vamos a volver hacia esos audios que parecen tan lejanos y tan cercanos y parecen tan inolvidables y, como decía Borges, en algún sentido también tan olvidados. Empecemos por Chacho. Tenemos que viajar hasta el 6 de octubre del año 2000, principio de este siglo, en el Hotel Castelar, si no me equivoco.
Sí.
Chacho Álvarez decía esto, rodeado de sus simpatizantes del Frepaso, y bajo la orden ya explícita de que el Frepaso no se iba del gobierno, pero sí él, de la vicepresidenta.
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Sobre todo, en una etapa donde la mayoría de la gente, nuestra gente, sufre una situación difícil desde lo laboral y lo social. Y la Argentina necesita confianza interna y externa para volver a crecer. Voy a seguir defendiendo el proyecto de la Alianza y a nuestro gobierno. Voy a seguir bregando por las cosas que le prometimos a la gente el 24 de octubre del año pasado. Quiero con este gesto, con mi renuncia, alejar las interpretaciones internistas o de lucha por el poder. He sido y soy leal al presidente, y esto tiene que ir de la mano con la lealtad a mis convicciones, a la de mi fuerza política y a los compromisos con la ciudadanía que nos votó.
Bueno, flor de momento, ¿no? Otra que División Palermo. La Argentina estaba, se ubicaba en Paraguay, Escalabrini y Ortiz. En algún sentido, esa mañana, cuando se conoce la noticia de que Chacho Álvarez renunciaba, hay una concentración de gente ahí y a media cuadra del Varela Varelita, el bar, que aún existe, un bar muy querible, muy, muy lindo, muy porteño, una zona muy clásica de Palermo, donde residía y vivía Chacho Álvarez. Y bueno, era un momento, si el presidente era Fernando de la Rúa, uno de los hombres que estaban en el ojo del huracán, digamos, era Alberto Flamarí, que era también un frepacista mendocino, que había sido en ese momento ministro de Trabajo, y bueno, todo ese culebrón tremendo que desnudó, digamos, casi gran parte del funcionamiento de la política, que era el camino de esa coima, ¿no? Es decir, los fondos reservados de la CIDE, la coima, la Banelco, para quebrar, digamos, la votación del bloque peronista, etcétera, etcétera, dieron cuenta de, creo que lo que leyó a Chacho Álvarez en aquel momento, que era ese gobierno, que tal vez fue el gobierno de más coalición en un punto, más pareja en algún sentido, aunque los radicales son muy voraces también, tenían una promesa, por lo menos, ¿no? Si no vamos a repartir el pan, por lo menos que haya transparencia, si la economía venía tan floja como vino y finalmente ocurrió, que no venga tan mal la promesa de mayor transparencia y mayor ética. Segundo momento, también yo creo que a la altura de lo que significaba, pero en otro momento socioeconómico, esto hay que decirlo también, es decir, y voy a nombrar exactamente el voto no positivo de Julio Cobos, porque ese momento, viajamos en el tiempo a el invierno del 2008, el desenlace del conflicto del campo, tenía una economía y una estabilidad institucional que creo que lo aguantó más al momento. Pensemos, el 6 de octubre del 2000 es casi un año antes de la implosión del diciembre de 2001. Esto ocurre en el año 2008. Empezaban algunos problemas económicos, pero la situación en términos socioeconómicos era más sólida. Escuchemos.
Yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto San Juan.
Esto es radio, pero si uno viese la imagen ahora, la cara de Pichetto, yo les digo, una persona con hemorroides tiene cara de empleado del mes al lado de la cara de Pichetto viendo cómo Cobos votaba lo que iba a votar. Y además con esa formulación rara,
sí,
¿no?
Claro. Porque decir, mi voto no es positivo. Claro.
Es extraña la formulación. Y estaba inclinada a la cancha. Yo siempre lo digo, a veces no es chicana, es para ver también cómo ocurre la historia, cómo es tan bamboleante la historia, cómo pone los nombres en distintos lugares. Pichetto, jefe del bloque del Senado, sufriendo, tal vez con la derrota simbólica y, si uno quiere, hasta en términos más intensamente ideológica que tuvo el kirchnerismo, o en todo caso con la batalla más ideológica que tuvo el kirchnerismo, en parte, pues luego la de Clarín, pero que se encadena a esta. Es decir, el gran momento parturiento de la historia, por decir así, porque la identidad kirchnerista se cuece en esas habas, ¿no? Y a la vez, qué sé yo, un dato de época, Diego Armando Maradona, que murió diciendo que era cristinista, en ese momento dice, yo grité como un gol el voto de Cobos, porque sentía que había que parar. Es decir, había una situación muy crítica y muy compleja, y en ese momento, finalmente, ¿qué ocurrió? Lo que nadie esperaba que ocurra, esto es, nada. No ocurrió nada. Sí, no renunció Cristina, no se fue el gobierno, y al otro día, literalmente al otro día, Cristina concurrió a una inauguración en el aeropuerto de Chaco. Literalmente en resistencia, y estuvo ahí Cristina presente. Digo esto para también ubicar, digo lo de Chacho, digo lo de Cobos, para traer que hubo dos vicepresidentes que tuvieron, y hoy sus carreras políticas, o sea, en el caso de Chacho Álvarez no existe, en el caso de Cobos es un discreto dirigente radical.
Sí, ni siquiera llegó a tallar, por ejemplo, el lugar que tiene Cornejo, que vuelve, claro, para ser gobernador.
Exactamente.
Una provincia que es muy difícil volver, pero Cornejo tiene chances, y él al final nunca llegó. Del final de las dos coaliciones, de todas formas, ¿no? Es decir, final del FREPAS, de la alianza, más allá de que siguió un rato, que yo, pero final de la, de como Fertin, y final de la concertación plural, básicamente como promesa, más allá de si hubo algunos gobernadores que siguieron acompañando. Pero las dos coaliciones terminaron allá.
Exactamente. Cobos no tenía pasta de líder, Chacho Álvarez sí tenía pasta de líder. Su mejor momento para Chacho tal vez fue su momento final, que fue ese, seguramente, aunque algo intentó, siguió. Y en el caso de Cobos, parecía que se lanzaba una especie de liderazgo que finalmente no ocurrió. También en este registro de relaciones tan frías, tan complejas, tan delicadas entre presidente y vice, se podría notar la relación de Duhalde con Menem.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Duhalde, cuando completa su vicepresidencia, todavía no estaba tan lanzada esa tensión, pero luego sí se transforma en una tensión importante. ¿Por qué? Porque Duhalde pretendía ser el candidato natural, pero también pretendía hacer una ruptura con el modelo. Mucha gente detesta a Duhalde, les parece que Duhalde es esto o aquello. Yo diría, no hay kirchnerismo sin Duhalde, y también diría, no hay salida a la convertibilidad sin Duhalde, que hizo tareas muy sucias. Era un político feo, sucio y malo, sobre todo para sensibilidades, digamos, de capas medias, pero también era un político que se puso al hombro tareas muy difíciles, ¿no? Remelenikov era la cara, como ministro de Economía, de la ruptura de algo que era muy difícil de romper, que era la convertibilidad argentina, y que costó tanto romper, es decir, costó tanto tenerla, y costó tanto romperla. Los vicepresidentes en la Argentina, en la historia de la democracia, no son moco de pavo, son una figura interesante, se cuenta la historia a través de ellos, y esto que vemos en estas tensiones y estos caminos entre Cristina y Alberto, o entre Alberto y Cristina, tampoco terminan de ser una pura novedad.
Interesantísimo lo que contás, por ahí vamos a una tanda y vemos, por ahí agrego, pero algunas cositas como anecdóticas que vienen en el camino. Hubo también Daniel Scioli, a su modo, vivió un momento en que Kirchner lo congeló un buen rato, y luego Scioli, con esa capacidad, digamos, ¿cómo decir?, de amianto que suele tener frente a los conflictos y qué sé yo, absorbió, porque en un momento tomó el lugar de Kirchner o algo así. Habló de las tarifas y más, lo congelaron un rato, le sacaron influencia en el Estado que tenía, y luego emergió como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y luego llegaría candidato a presidente.
Exacto. Scioli, se me pasó un cantito por alto, porque inmediatamente en su salida a la vicepresidencia se convierte en un político muy importante.
Claro.
Si eres al revés, es decir, pasa de ese ostracismo como vicepresidente a ser una figura de mucha proyección y tal vez incluso de cierta expansión del horizonte electoral. Creo que es un hombre que aporta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, cierta popularidad, cierto público, digamos, que le amplía las bases al kirchnerismo. Creo que era un complemento que fue encontrando, y creo que Kirchner lo vio como, si bien él tenía aspiraciones porteñas, en su proyección bonaerense.
Martín Rodríguez.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional. Mujeres de la Historia.
Rosa Parks nació en Alabama el 4 de febrero de 1913. Fue una figura importante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1955 alcanzó notoriedad por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del autobús, lo que le valió la cárcel. Tal acción fue la chispa del movimiento y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles. En ese momento, los vehículos estaban señalizados con una línea, los blancos delante y los negros detrás. Así la gente negra subía al autobús, pagaba al conductor y se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Parks se sentó en los asientos que podían usar los negros si no había ningún blanco. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que se dieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Los otros se levantaron, pero ella permaneció inmóvil. Fue homenajeada en diversas partes del mundo. Rosa Parks murió a los 92 años el 24 de octubre de 2005. El 30 de octubre de ese año, los restos de Parks fueron honrados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en recibir este honor.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El anuncio del Teatro Valores hay que enmarcarlo en el contexto histórico en que se dio. Era obvio que la derecha radical y el Frepaso no hacían mucha amistad, y la consecuencia fue la renuncia del Teatro Valores. Amén de los errores graves y vacilaciones desde la Rúa, especialmente en materia económica. Tal vez lo de Chacho fue un poco irresponsable. José de Ingenieros, gracias.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Lo único que quedó claro de la asamblea de hoy es que Alberto le dio lugar a la reelección de Cristina. Dice, abrazos, Damián Chavarría.
Realmente muy buena tu columna, ¿no, Martín? Y hablando del único, me acuerdo la feroz campaña que hizo en contra de la ley de divorcio a la hermana, ¿no? Fausta, una cosa alucinante, me acuerdo. Es decir, que el radicalismo, sin ser un movimiento, podían convivir Fausta Martínez, ultracatólica, como Florentina Gómez Miranda, una mujer con una cabeza abierta alucinante, ¿no? Que estaba a favor de la ley de divorcio, seguramente hubiera estado a favor de la interrupción del embarazo. Bueno, cosas que pasan, ¿no?
Vuelven a memoria como anécdotas de, también de... Es decir, ese momento de Cobos, precedido por unas horas en la cual tratan de convencerlo, porque ya se va sabiendo lo que ocurre, él se parapeta en su despacho con las hijas, qué sé yo, saben lo que va a pasar, tratan de convencerlo de que no baje, digamos, hay que quien obra para que no baje, entre ellos quien era su principal interlocutor de antes en el gobierno, que era Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández, a quien lo conocía, ni él, Cobos conocía un poco a Néstor Kirchner, un poquito como gobernador, al expresidente, a Cristina casi no la conocía, y Alberto Fernández sí lo conocía, y fue un poco, una vez que Kirchner decidió la concertación plural, fue un poco su interlocutor, lo venían llamando, y bueno, qué sé yo. Y entonces se veía venir ese momento. Ahí pasó algo. Hay un hecho que a mí me parece súper interesante, de los muchos que ocurrieron en esos momentos, en los que uno intercambiaba mensajes como, digamos, ¿no? Que como envío, pues eso duró muchas horas, fue, no sé, a las 3, a las 4 de la mañana, habrá terminado algo así. Que era, bueno, es decir, ¿por qué no hacer que se retirara algún peronista, por ejemplo, para que Cobos no ganara? Y en realidad yo le pregunté a un buen operador del peronismo, ¿por qué no hacen eso? Y él me dijo, ya le pregunté al flaco, que era Kirchner, y me dijo que no. O sea, ya le tenía ofrecida. A mí se me ocurrió una operación en mi casa, qué fácil. Al otro se me ocurrió en el lugar y ya la había operado, pero dijo, no. Kirchner decía eso, que se juegue un poco. Otra cuestión, que por ahí da para hablar en otro momento, Pichetto fue exactamente en línea con lo que dijeron Alberto y Cristina y perdió. Agustín Rossi se atrevió a desafiar un poco la postura de Néstor y Cristina para mejorar la situación y sacar el voto favorable. Yo creo que era más legal que Pichetto y por eso arriesgó más. Es un punto de vista.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con las historias de amor.
Sí.
Bueno, esta tampoco termina muy bien.
Es una cosa.
Se ve que tengo un concepto raro del amor.
Para mañana, ¿no? Romeo y Julieta.
Bueno.
El jueves, el viernes, Hamlet y Ofelia.
Parecido.
Y así sucesivamente.
Parecido, ¿va? parecido, porque es Camila y un Ladislao.
Qué mal que termina. Pero sé que uno también puede ver el lado bueno.
Sí.
Mientras duró.
Mientras duró, y es un amor que quedó ahí detenido, claro, en el tiempo.
Claro.
Camila O'Gorman, nacida en Buenos Aires en 1828, parte de una familia patricia de la Buenos Aires de la época, tanto que sus hermanos, uno había llegado a sacerdote de la orden jesuítica y otro era jefe de la policía y la penitenciaría. Y este hermano, el sacerdote de la orden jesuítica, es el que la invita a asistir a sus sermones y ahí conoce al párroco de la iglesia Nuestra Señora del Socorro, que era Uladislao Gutiérrez, o Ladislao Gutiérrez, como ustedes le quieran decir. Pues, esto fue en 1843. Se enamoran y se rajan, se van, se fugan, porque habían empezado una relación clandestina, se van primero a Corrientes. Y instalados ahí en Goya, en la provincia de Corrientes, cambian sus nombres y abren una escuela en el lugar y empiezan a juntar fondos para irse a Brasil. Bueno, hasta ahí todo bien, parece que vienen zafando, pero Rosas, don Juan Manuel de Rosas, había emitido unas circulares pidiendo que quienes los encontraran, los entregaran, porque estaban infringiendo las leyes de la religión, la ética y un montón de cosas más. Bueno, los encuentran. ¿Los encuentran dónde? En una fiesta. Van a una fiesta y hay un sacerdote irlandés, este es el maldito, que se llamaba Miguel Gannon, reconoce a Uladislao y avisa al juez de paz y ahí se pudre todo. Así que tanto el padre de Camila como la prensa, los opositores a Rosas, todos pedían que les dieran un castigo ejemplar, y así fue que fueron ejecutados. El 18 de agosto de 1848 quedó en el imaginario esa imagen de ellos dos muriendo. El otro día, hace unas semanas, Lorena Álvarez te hizo decir el a tu lado, Camila.
Sí,
¿no?
sí, me costó. No fue, bueno, o sea, quedó
en memorable,
En la peli salió mejor.
Sí.
Sí, en la peli está mejor, pero bueno, es un cover.
Bueno, el cover bastante
sí,
bueno de
Gente
de a Pie,
bien,
es el final de esta historia. Bueno, el que imaginó algo anterior a esta historia, en realidad el momento lindo de esta historia, que es cuando Camila va caminando y la imagina por la recova, el poeta y compositor, que es Juan Carlos Cáceres, y va pensando en su amor y también en los problemas que le trae este amor, pero todavía está bastante ilusionada con la idea de este amor clandestino. En ese momento se centra Juan Carlos Cáceres, pianista, multiinstrumentista en realidad, porque tocaba instrumentos de viento también, cantor, compositor, argentino que vivió mucho tiempo en Francia y que desde allí pensó recuperar la pata afro del tango y convertirla en una realidad, hacer música donde esa parte afro estuviera muy presente. Imaginó a Camila caminando por la recova, viviendo ese amor un poco sola, porque es como en realidad esta Camila, todo lo que pasa en la cabeza de Camila, y para eso eligió el ritmo de habanera. Parecido a nuestra milonga, parte de los comienzos del tango, ¿no? Todos esos ingredientes que se mezclaron en una olla y de los que salió el tango es la habanera, una habanera que se llama Camila.
Años. Va Camila tan triste y meditando, se calla su secreto desde hace un año. Es ese amor prohibido lo que le hace daño. Sus ojos muy negros han hechizado. Nunca pensó al mirar que iba malo. Eran tiempos oscuros aquellos años. Fueron muy atrevidos para esos años. Sentado, miraba hacia el río y corría a su lado. ¿Cómo podría amarlo sin condenarlo? Ese fuego muy fuerte los fue quemando. Huyeron juntos un día y los buscaron los de Montevideo, se desataron. Su padre quiso penarla y los encerraron. El silencio guardaron, los fusilaron.
Camila se llama esta habanera que cuenta parte de la historia de Camila O'Gorman, poniendo el foco sobre ella. Juan Carlos Cáceres, el autor, el compositor y el que cantaba y, por supuesto, tocaba el piano en esta bella grabación.
Muy linda grabación, lindo tema, y tampoco no era el momento más trágico, ¿era?
No, todavía cayó en una mezcla de emoción, problemas también, ¿no?
Claro.
Porque estaba un poquito preocupada ella también. Era muy joven, Camila tenía 15 años, era muy joven.
Sí, era acá. Ahí, bueno, no se puede nada trasladar los criterios cancelatorios del siglo XXI, digamos.
Y era, estamos hablando de...
Claro, habría que hablar...
Hace muchísimo, 1843, cuando se conocen.
Claro, habría que hablar de las propias esposas de tantos próceres argentinos. Digo, no, eso, bueno, eso era... Eran otros tiempos.
Nos pasa cuando escuchamos las historias de nuestras abuelas, que se casaban muy jóvenes, que tenían hijos muy jóvenes, porque la vida también se vivía muy rápido, la vida era más corta.
Claro. De todas formas, si uno hace abstracción del desenlace, es un momento con Habanera, es un momento en que no está el amor. Sí. Igual no, tenés un costado.
Estoy trágica esta semana, ¿no?
Sí.
O por lo menos tengo una visión trágica sobre.
Mañana repetimos, la milonga de Romeo y Julieta.
Vamos a buscarla.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
A 40 años.
Siempre democracia.
Alfonsín tenía en claro, todos nosotros teníamos en claro, que la paz era el instrumento absolutamente necesario para consolidar la democracia.
Leopoldo Moró.
En todos los planos, no solamente la paz con nuestros vecinos, porque había hipótesis de conflicto también con Brasil. Por eso después Alfonsín también avanza con el Mercosur como una forma de desarmar esa hipótesis de conflicto y generar un proceso de integración.
Nacional, la radio pública.
Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app MeAFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la CUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional. Modelo 2023.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Martín Rodríguez, el poema, pues, los poemas que anunciaste.
Claro, anuncié en plural porque lo que propongo leer hoy son los proverbios y cantares de Antonio Machado. Y entonces, si elegís uno, es muy cortito, ¿no? La cosa se pone... En general, los proverbios y cantares que publicó Machado son 53 y la gran mayoría tienen 4 versos, son muy cortitos. Y son un momento muy interesante de la obra de Machado. ¿Quiénes conocen a Machado? Seguramente muchos lo conocieron por el disco de Serrat, que fue una forma de difusión maravillosa, ¿no? Porque yo siempre digo, es difícil ponerle música a un poeta... Y en España hay una tradición, hay una gran tradición poética, pero también Serrat encarna eso. Hay un músico mucho menos conocido, se llama Mancio Prada, en España, que ha musicalizado, por ejemplo, a García Lorca con resultados preciosísimos, a la altura de lo que ha hecho Serrat. Pero Serrat tiene esos dos grandes discos, sobre todo originales. Creo que después tiene uno que se llama Hijo de la Luz, que retoma Miguel Hernández, pero tiene los dos discos, ¿no? El disco de Machado y el disco de Miguel Hernández. Y el de Machado es el primero de todos, es un poco más seco que el de Hernández, no menos logrado ni peor, pero es un poco más sombrío, como es en parte, sin esa gracia así luminosa que tenía la poesía de Hernández, del gran poeta que era Antonio Machado. Escuchemos primero entonces, Mariana Fossati va a leer estos proverbios.
El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque se ve. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Todo narcisismo es vicio feo y ya viejo vicio. Hoy es siempre todavía. Busca a tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que hacerlas. Despertad, cantores. Acaben los ecos, empiecen las voces. Camorrista, boxeador, zúrratelas con el viento. Ya maduró un nuevo cero que tendrá su devoción, un ente de acción tan güero como un ente de razón.
No es el yo fundamental, eso que busca el poeta, sino el tú esencial. Poned atención, un corazón solitario no es un corazón. Da doble luz a tu verso, pero leído de frente y al sesgo. Mas no te importe si rueda y pasa de mano en mano, del oro se hace moneda. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. El pensamiento barroco pinta virutas de fuego, hincha y complica el decoro. Sin embargo, oh, sin embargo, hay siempre un ascua de veras en su incendio de teatro.
Bueno, muy lindas. Yo las elegí, entre otras cosas, porque me da la sensación de que en estos proverbios y cantares, que no son, son composiciones en muchos casos muy antiguas, ¿no? El primer libro de Antonio Machado es de 1901, si no me equivoco, Soledades, que después se reescribe un poquito, tiene una reedición bastante tocadita en 1907, y desde ahí también algunos proverbios se habían escrito en esos años, pero me parece que encuentra la forma de trabajar algunas obsesiones que hay en Machado, más que obsesiones, pondría algunas temáticas de tinte filosófica. Es decir, la poesía de Machado es una poesía filosófica, es una poesía sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, con alguna cuestión sobre una reflexión también profunda sobre España, sobre el hombre en España, ¿no? Sobre la gente en España, incluso todo su recorrido de Castilla, los poemas de Castilla son poemas sobre esas personas comunes, ¿no? Es decir, es una, en algún sentido, no diría que es popular, porque si uno dijera que es una poesía popular, a lo mejor estuviese diciendo que es accesible o que no tiene procedimientos complejos. Es una poesía compleja, pero a la vez es una poesía que ubica su temática también en el centro de lo que es el hombre de España, el trabajador, o, en fin, el hombre de la tierra. Y de hecho hay un gran poema, que no lo traje porque es largo, tal vez el poema que más me gusta de Machado, que se llama Meditaciones Rurales. Es impresionante ese poema, es realmente hermoso. Además habla de él que fue maestro, que fue docente, es decir, que fundó una especie de escuela de la poesía española, ¿no? En fin, cosas muy, muy, muy importantes. Es un poeta muy importante. Yo creo que él, Lorca y Miguel Hernández son tres columnas fundamentales. Seguramente Miguel Hernández está tal vez más subestimado, pero Machado y Lorca son así, ¿no? Dos brillos totales. Y en estos proverbios es donde se ve esa beta filosófica más al desnudo. Y cada proverbio va en direcciones distintas, ¿no? Y creo que eso permite apreciar todo ese mapa de preocupaciones que tiene Machado. El amor. Es un tipo que ha escrito poemas preciosos. Tuvo dos grandes mujeres. La primera se le murió muy joven. Y también un hombre del compromiso político. He procesado de otro modo. Pero recordemos, Machado muere cuando, a días casi, de que el franquismo llega a Barcelona. Uh-huh. Y él se va hacia la zona de Francia, a donde escapan. Incluso una Francia que estaba en el prólogo de lo que fue su ocupación, ¿no? Es decir, es un momento tremendo de la historia política de esa región. Y es donde se va Machado, que se va con su madre, y prácticamente mueren juntos. De hecho, son enterrados casi juntos, Machado y la madre. En fin, toda una historia.
Hermoso, hermosa, hermosa glosa de Martín sobre... ¿Y cómo dirías? Vos dijiste un poema... A ver, animate a trazar algo así, algo breve y, digamos, y axiomático sobre Lorca. Dijiste un poema complejo, atento a lo popular, atento a España. Sí. Uno podría decir, hasta ahí, tal vez Lorca y también y Miguel Hernández también. Pero ¿qué diferencia? ¿Cómo diferenciarías para un público común a Lorca y Hernández de Machado? ¿O qué marcaría?
No, Machado convive con el momento de esplendor, diríamos, del simbolismo. Estaba Rubén Darío, uh-huh. era un momento donde la poesía en lengua española, no solo en lengua española, pero digamos, buscaba sus oros, ¿no? Los cisnes de Rubén Darío. Machado le coloca una impronta española más sombría, uh-huh. más popular. Todavía muy arraigado a otras tradiciones, tal vez más conservadoras de la poesía. Lorca es la liberación de tantas cosas. Uh-huh. En Lorca se, incluso uno diría se transmite una sexualidad, uh-huh. Una sexualidad prohibida aún, uh-huh. en la poesía de Lorca, y una expansión sobre lo popular. Acá te acordás que leímos un preciosísimo, para mí una de las cosas más hermosas de Lorca, que es un ensayo sobre las nanas de España, sí. sobre todas las formas en las que en la España popular, de Galicia, los gitanos, uh-huh. En todas las regiones, los vascos, cómo cantan para dormir a sus hijos, ¿no? Sí. Es decir, entonces, yo diría, Lorca es ese oído que escucha a las mujeres en las cocinas y que escucha el canto para dormir a los niños, ¿no? Es ese. Y Hernández es el cuerpo. Miguel Hernández es el que, diríamos, es el que, el poeta de la trinchera, y es y tiene las dos Españas, porque Miguel Hernández era un de origen popular, seguramente es el más popular de origen, en Orihuela, un campesino, y en el principio una poesía casi te diría contraria a la reforma agraria y todo su pasaje hacia la República. Uh-huh. Es una especie de pasaje solar de un hombre que dice, ¿no? En un libro que reescribe que se llamaba El Silbo Vulnerado y que se termina llamando El Rayo que no cesa, y es todo su pasaje ideológico y esas dos Españas de las que Machado hablaba, de algún modo son dos almas en Hernández.
Martín Rodríguez.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
La Verónica Condomí con La Fogosa.
Mensaje de Gaby desde Jujuy. Por primera vez estoy en desacuerdo con ustedes. Para mí, Eduardo Duhalde fue un buen gobernante peronista. Tuvo coraje y valentía al agarrar la presidencia después del 2001. Nadie la quería agarrar. Tuvimos 5 presidentes en una semana y Duhalde puso orden. Y además fue quien trajo al pingüino Néstor Kirchner, dice Gaby desde Jujuy.
Bueno,
ahí está. Mensaje también de Nélida, recién entró a casa. ¿Es verdad que Máximo no fue a la asamblea? Pregunta.
Entiendo que sí, por lo que veo que informan varios medios. Yo no reconozco que no haber estado ahí, ¿no? Entonces, pero veo que La Nación, Infobae, Noticias Argentinas lo dicen, así será.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Paula Nicolini.
Y Mario Weinfeld.
¡Epa! ¡Qué momento! ¡Qué momento!
Bueno, porque vamos a inaugurar en esta, en este trayecto de la conmemoración de los 40 años de la democracia. Algunos momentos que iremos esporádicamente compartiendo entre nosotros y con los oyentes, de hechos que nos parece que vale la pena traer del recuerdo, escuchar otra vez algunas voces y, por supuesto, tratar de encontrar historias de a pie que tengan que ver con esto mismo que queremos recordar. Entonces, vamos a arrancar con esto que fue el Tratado de Paz y Amistad que se selló en el año 1984 y que, bueno, tuvo en el medio la primera consulta popular que se hizo en el país, y mucha tela para cortar en relación a lo que venía pasando desde el 78 en el conflicto entre Chile y Argentina por el Canal de Beagle, pero prefiero darte, Mario, el pie para que cuentes vos lo que sabes.
Algo, sí. No, sencillamente un encuadre, por ahí no muy sofisticado, pero algo. Vos dijiste la fecha, 1984. Alfonsín venía de ganar elecciones en 1983. Un año después, en 1985, había otras elecciones. Alfonsín venía bien en su prestigio, en su imagen y demás. Recordemos el Alfonsín que inició el juicio a las juntas, el presidente que hablaba, el hombre que había crisis relativa en el peronismo, ¿no? Todavía, y entonces dominaba la escena y resolvió con muy buen criterio, entiende uno, abrir plantear una cuestión que era un tratado permanente con Chile, un tratado de paz y amistad. Un tratado poniendo fin a controversias por límite que habían puesto a la Argentina al borde de una guerra durante la dictadura. Seguía, ahora uno trata de mirar la proyección histórica, lo que pasaba entonces y lo que pasó después. Lo que pasaba entonces, Alfonsín venía en línea con lo que se venía planteando, diferenciándose de la dictadura militar, proponiendo paz, proponiendo convivencia. Lo que hizo también el presidente Alfonsín, también con una perspicacia que vale reconocer, es abrir un criterio que venía de Juan Domingo Perón y que luego prosiguieron todos los presidentes argentinos, que es la paz con los países limítrofes. O sea, la paz con los países limítrofes es una de esas famosas políticas de Estado de la que siempre se dice que en la Argentina no hay ninguna y resulta que hay una muy fuerte, que es la paz con los países limítrofes y la integración. La Argentina vivió la hipótesis del enfrentamiento militar y económico con los países vecinos. Y esto, bien que mal, se fue reparando con todos los gobiernos democráticos, todos. Todos buscaron menos rollo, menos conflicto, más cercanía. No te voy a hacer toda la historia, pero eso pasó. Lo hizo Menem, lo pensó Néstor Kirchner, lo pensaba Perón. Perón, cada vez que hubo un conflicto limítrofe, cedió. Porque para arreglar tenés que ceder, digamos, es claro. Sobre todo si sos un país, si no es el caso de Brasil, el antagonista, sos el más grande, digamos. Entonces, hay algo. Entonces, ¿qué planteó Alfonsín? Una consulta popular, una cosa creativa, someter siempre. Una consulta popular se expone la figura del presidente. Planteó una consulta popular en un momento de auge, ¿con quién enfrente? Bueno, con los territorialistas, con la derecha, con todo más, y con algún sector del peronismo que se entusiasmó con esa posición que quedó muy en minoría, pero que lo hubo. Escuchemos, entonces, vamos a escuchar un audio de Trócoli, de Antonio Trócoli, el ministro de Interior del presidente Alfonsín.
El gobierno de la nación ha convocado al pueblo de la República para que el domingo 25 de noviembre se exprese sobre la viabilidad o la disconformidad sobre los términos del acuerdo a que se ha llegado en una larga y fatigosa negociación que con la mediación del Santo Padre ha llegado a feliz término en estos últimos días. Nosotros hemos recurrido a este instrumento de la consulta. Es un fenómeno inédito en la historia política de la República. Nunca antes se había recurrido a la consulta popular a los efectos de viabilizar una medida de gobierno. Tratándose de cuestiones de límites, de un centenario litigio en donde nos llevaron hasta el borde del precipicio. Estuvimos a un minuto de la guerra, estuvimos próximos a desencadenar el conflicto que hubiera generado una brecha realmente impredecible en las nuevas generaciones de chilenos y de argentinos. En definitiva, utilizamos este instrumento para que los argentinos decidamos en un trámite rápido, sencillo, pero limpio, honrado y de buena fe, cuál es el estado de la opinión pública, aprobando o desechando hasta donde ha llegado el gobierno de la nación.
Escuchemos ahora lo que decía con otro tono que el didáctico sereno balbinista de Antonio Trócoli, la propia palabra Alfonsín en un acto por el sí en la provincia de Córdoba. Otro tono, por cierto.
Por supuesto que no se puede obtener todo lo que muchos quisieran. Se trata de afirmar la soberanía en los mares australes. La decisión por el sí significa además volver la credibilidad a la Argentina en el campo internacional. Significa trabajar para la integración económica con Chile, intercambiar nuestros productos, utilizar los puertos chilenos para nuestro acceso a los mercados del sudeste asiático a través del Pacífico, mientras permitimos que los chilenos utilicen nuestros puertos para su salida al Atlántico. Significa utilizar en común nuestros recursos naturales. Significa poder dedicarnos en serio a la solución de los problemas más graves que tenemos. Es cortar cualquier vaso comunicante en América a Gran Bretaña en su pretensión colonialista con las Malvinas. No cabe ninguna duda. Nosotros tenemos realmente un problema grave de soberanía, pero no es con Chile, es con la potencia colonial inglesa que usurpa nuestras islas.
Un discurso anticolonialista planteando que el conflicto no es con Chile y está bien, está bien. Y está bien, estuvo bien, está bien. El presidente Alfonsín planteó eso con mucho coraje, con mucha decisión. ¿Quién lo acompañó rápidamente desde el peronismo? Carlos Menem, que se dio cuenta, que se dio cuenta. Carlos Menem percibió con su la intuición que tenía acercarse. Otro sector del peronismo renovador dudaba entre el rol de oposición, te deja medio descolgado en esto, algunos acompañaron, otros más, y de algunos sectores, de más de derecha del peronismo y de la izquierda del peronismo, que en ese momento encarnaba como figura Vicente Leonidas Sadi, se opusieron firmemente y eso dio lugar, y acá no lo vamos a tratar, el debate Sadi-Caputo, que fue una de las cosas muy características de ese momento. Pero en todo caso, se hizo la votación mayoritariamente. ¿Qué pensaba uno? Uno, y el grupo político al que yo pertenecía, que era pequeño, pero no insignificante, votamos a favor de la propuesta de Alfonsín. Eso uno podía votar cualquier cosa, que votan contra Alfonsín en 83, digamos. Pero uno captaba esa cuestión, te llegaba cerca esta idea de que había que parar los conflictos limítrofes, que había que buscar la integración. No era tan ágil. se ganó fácil la consulta, le discutieron detalles, minucias, no había del todo control, la consulta ganó por goleada, era clarísimo, lo ganó en la sociedad, y marcó un rumbo que luego se siguió Mercosur, UNASUR, no al ALCA, todo eso tiene que ver, y toda la cuestión, el esfuerzo de integración, el discurso de Lula, los discursos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, entronca con este discurso de Alfonsín, que en ese sentido fue precursor.
Esto fue el resultado de la consulta, fue del 82%, el 25 de noviembre de 1984. Cuatro días después se firmó en Roma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y fue ratificado en mayo del 85 por los dos gobiernos. Por Argentina, Víctor Martínez promulgó la ley y por Chile, todavía el jefe de Estado, el dictador Augusto Pinochet. ¿Qué imaginamos? ¿Qué pasaba en el sur, en los pobladores de nuestro país en relación a este conflicto? Hay un pueblo que se llama Puerto Almanza, que es el pueblo más austral del país. Y llegué hasta ahí para encontrarme con Diana Méndez. Diana Méndez tiene 51 años. Llegó a Tierra del Fuego en 1995 y vive en Punta Paraná, al lado de Puerto Almanza, desde el 2014 con su familia. Puerto Almanza es un pueblo que tiene que corre paralelo al Canal del Beagle y está sobre la ruta a 75 kilómetros al sur de Ushuaia. Imagínate lo que debe ser este pueblito. ¿Y qué pasa con Diana? Tiene un vínculo muy lindo porque ella fue capitana de embarcación y hacía viajes entre Puerto Almanza y Puerto Williams, que es el puerto enfrentado, pero en la República de Chile. Entonces me pareció un testimonio hermoso para que compartamos hoy, para conocer cómo es Puerto Almanza, este pueblo austral, el más austral del país, y ella nos va a contar a ver a qué se dedican y cómo es Puerto Almanza.
Puerto Almanza es un pequeño poblado que está a orillas del Canal Beagle, más o menos a una hora y media de Ushuaia. Enfrente está Puerto Williams. Estamos muy cerca de la salida del canal a los dos océanos, cerca también de Isla de los Estados. Y la mayoría de los habitantes, que son alrededor de 100 habitantes estables, se dedican a la pesca artesanal. En verano, esa cantidad de habitantes se triplica porque en los últimos años se comenzó a generar una actividad en relación a la gastronomía y al turismo, y bueno, entonces aumenta la población debido a las personas que vienen a conformar los grupos de trabajo y que vienen y están durante temporada. La actividad principal, que es la pesca artesanal, bueno, involucra a pescadores que se dedican a la centolla, al centollón, o sea, a los crustáceos, en lanchas pequeñas que no superan los 10 metros. Tenemos extracción de salmones, salmón rosado, róbalos, truchas, pejerrey, y la recolección de bivalvos, que puede ser de bancos naturales o de cultivo. Así que hay algunas balsas de cultivos pequeñas y hay también longline, que es otro sistema de cultivo en el mar. Esta época también es la época de sardinas, así que a veces algunos pescadores se hacen una salida rápida a la sardina, que son espectaculares.
Espectaculares. 100 pobladores tiene Puerto Almanza. 100 pobladores. Y hay una institución pública que es la centralidad en el pueblo, es la escuela.
Tenemos una escuela muy pequeña que se llama y que recuerda a Lara San Juan. Hay imágenes de su último ingreso a Ushuaia, por aquí, por el canal, hay imágenes, bueno, nada, obviamente, muy muy lindas, muy emocionantes. La escuela es nueva. El punto de encuentro también, el lugar de convocatoria de los vecinos para cursos. Un par de veces al mes viene el médico rural a brindar atención. También es en la escuela. Es como el punto de reunión para actividades sociales de acá, de Puerto Almanza y Punta Paraná. La escuelita tiene un pequeño vivero, se estuvo trabajando con los niños, los papás y también la gente del INTA. Ahora se está haciendo un cerco perimetral
bueno, de a poquito la escuela va tomando cada vez, bueno, se va poniendo hermosa. Hay también una pequeña biblioteca en la zona de Punta Paraná y está funcionando por, fue creada por unos vecinos. Hay un centro de interpretación, vos podés caminar entre el bosque y hay representaciones de los pueblos originarios, que está hermoso, muy bonito para venir a visitar. Y bueno, desde el 2015 que algunos vecinos comenzaron a abrir las puertas de sus casas para brindar el servicio de gastronomía y poner en sus mesas para el turista los productos de la pesca artesanal local, para que el turista pueda tener un contacto también más directo con el pescador y con historias de la zona. Y obviamente los productos prácticamente van del mar a la mesa, así que tiene eso un valor gastronómico muy importante, y la zona pasó a ser un destino gastronómico y turístico en los últimos años, que nada, ya es como reconocido a nivel mundial, ya traspasó fronteras.
En Puerto Almanza, el primer asentamiento fue el destacamento de la Prefectura Naval, en 1966. Los primeros pobladores llegaron en el 91 recién. Así que es un pueblo muy joven que se dedica a la pesca, que tiene una escuelita, como escuchábamos recién, donde atiende el médico, bueno, y pasa, sucede todo ahí. Diana Méndez es muy joven, pero le pregunté igualmente cómo se recuerda en el pueblo el Tratado de Paz y Amistad.
Para los que navegamos el Canal Beagle, está siempre presente el Tratado de Paz y Amistad, no solo por lo que significa la historia en sí y aquel conflicto que algunos recordamos se frenó. Y cotidianamente, a diario, cada vez que vamos y venimos aquí entre Punta Paraná y Puerto Almanza, vemos los cañones que nos recuerdan constantemente ese conflicto. El Tratado de Paz y Amistad en el agua para nosotros significa que si tenemos problemas en donde nuestra vida corre riesgo, podemos descender tanto en Chile, nosotros los argentinos, como los chilenos de nuestro lado para salvaguardar nuestra vida, navegar las aguas del canal y tener actividades, como les contaba antes, con los vecinos. Bueno, son temas, complejos, fuertes, para quienes estuvieron presentes, para quienes lo han vivido más de cerca. Yo era muy chica, no estaba acá, pero hay vecinos que sí tienen recuerdos de esas épocas que son muy fuertes.
Diana habla de la cotidianeidad, ¿no? De esto de por qué está bueno este tratado. Y porque si nos pasa algo, podemos llegar a la costa del otro país y no va a haber problema. Y también tiene que ver con cuestiones comerciales, ¿no? El poder pescar y la navegabilidad del canal. Eso tiene que ver con el día a día en el canal de Beagle. Por último, vamos a ver cómo es esto del trabajo que hacía ella de ir y volver de Argentina a Chile como patrón de embarcación, algo así.
En relación a mi actividad como patrón de embarcación, estuve sí más de 10 años navegando a Puerto Navarino y Puerto Williams en una empresa argentino-chilena, haciendo los cruces, los traslados de pasajeros, o sea, cruce internacional, con personas residentes tanto de Argentina como de Chile y con turistas también. El cruce se hace desde el puerto de Ushuaia, ya que en ese lugar se encuentran las autoridades de migraciones, aduana, prefectura. Y del otro lado, bueno, está Policía Internacional, SAC, Capitanía de Puertos, bueno, las autoridades migratorias del otro país. Más allá de la experiencia por, obviamente, navegar el canal, que extraño un montón, porque en 2014-15, cuando me vine para Puerto Almanza, tuve que desembarcarme. Así que ahora estoy navegando solamente aquí, en la zona, en aguas argentinas. Pero bueno, extraño un montón todas esas navegaciones en el canal. Y bueno, y quedaron muy muy buenas relaciones con colegas y con vecinos de enfrente, ¿no es cierto?, con los que al día de hoy mantengo contacto telefónico y a WhatsApp. Yo tengo un buen recuerdo de estas actividades y obviamente de esta época, ¿no? Y sí, sigo vinculada al agua, haciendo actividades en relación a la pesca,
ahora con un proyecto nuevo relacionado con la acuicultura en el mar. Gestioné ante la provincia un espejo de agua para poder poner balsas de cultivos de bivalvos y tengo el proyecto muy próximo a la construcción de unas balsas muy pequeñas, para hacer esta nueva experiencia de cultivos. Y bueno, nada, como siempre, ahí trabajando, ¿no? Ya hace un año que abrí la puerta de mi ranchito para poder recibir visitas, algunos turistas y nada, y comer los productos y las riquezas de la pesca artesanal local en el rancho. Son 2 mesas, máximo 12 personas, 6 y 6. Es un poco lo que estoy haciendo ahora.
Diana Méndez, de Puerto Almanza, de Puerto Paraná, nos esperará a nosotros y a quien quiera ir en su ranchito de 12 comensales. Bueno, de esta manera empezamos a conmemorar estos 40 años de democracia con el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.
Un pedazo de recuerdo, gracias. Paula, ¿cómo cerramos?
Y cerramos con un tema un poquito forzado, pero no importa.
No importa, es lo nuestro.
No importa, se llama Compromiso. Se llama Compromiso. O sea, no encontré tratado ni acuerdo, se llama Compromiso. Javiera Parra, nieta de Violeta Parra.
¡Epa! Un previo aviso, sin hacer un juramento.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Felicitaciones a nuestras radios nacionales nominadas al Martín Fierro Federal.
Comodoro Rivadavia,
Lago Argentino Calafate,
Rosario Fontana Rosa,
Esquel,
Gualeguaychú,
San Rafael,
Salta.
En todo el país, somos la radio más federal, nacional.
La radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte, se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
Logramos que en 2022, 14 de los 16 sectores industriales operen por encima de los valores de 2019. Y detrás de ese dato, se consolida la industria nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Verano 2023.
Todo el año nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
No cerramos ninguna sesión ni abrimos un periodo de sesiones ni cosa por el estilo. Cerramos apenas, empezamos a cerrar un programa, vamos a estar mañana de 3 a 5 de la tarde. Creo que hemos cumplido alguna reflexión más, Paula, sobre esta columna. Algo que también pasó, ¿cómo estaba pensada la Argentina en ese momento, esta historia loca de la hipótesis de conflicto económico y bélico con los países vecinos? Argentina, entre otras cosas, de Brasil a la Argentina los trenes tenían distinta trocha para impedir que los brasileños invadieran la Argentina, y de paso lo que impedían era el comercio internacional. Esta hipótesis tenía en la cabeza los milicos, pero también muchos desarrollistas, que tenían una idea de desarrollo nacional muy confrontativo con los países vecinos. Digo, la cuestión del límite con el canal Beagle es muy específico, es una herida, pero había un pensamiento ahí que era equivocado y que el presidente Alfonsín encontró muy bien, que luego encontraron todos, que se dieron cuenta que el destino era un destino de integración. De cualquier manera, Alfonsín en eso fue súper pionero y después, evidentemente, todos lo entendieron. Si Menem lo entendió de vuelta, entendió algo. Menem entendía la popularidad, vamos. Claro. No, sí entendía, pero entendió la popularidad. Los renovadores, como Antonio Cafiero, entendían también. porque se había modernizado en su desarrollismo y lo veían claro. De esas cuestiones todavía separadas vienen, por ejemplo, la idea de poner radios en la frontera, pero que no hablaran ni guaraní, ni portugués, ni quechua, ni nada, que hablaran un castellano para impedir el avance de la integración. Y también sabes que vienen las capellanías de frontera. Capellanes en frontera para educar en nuestro catolicismo. Los capellanes de frontera son uno de los pocos sacerdotes, porque los obispos reciben sueldo. Los sacerdotes no. Los capellanes de frontera, hasta nueva orden, me puedo equivocar porque la ley puede haber cambiado, una ley de la dictadura. Pero respagaban. ¿Por qué respagaban? Porque era una cosa súper especial, súper valorada. Una idea tortuosa, pero existía. Y en todo eso apareció la luminosidad de ese planteo entendiendo el futuro. De ahí vino el Mercosur, vino la UNASUR, todo eso viene acollarado y se puede contar como una historia continuada, como una política de Estado, claro que sí. Fossati, ¿nos vamos con música?
Sí, vamos a escuchar a Lila Downs y Mercedes Sosa haciendo Razón de Vivir de Víctor Herrera.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor,